Bien, pasaron 4 minutitos de las 10 de la mañana y vamos a meternos ahora en un tema que tiene que ver con esto de repensarnos, reflexionar, convocar, interpelar. Es decir, ¿qué está pasando con aquellos colectivos que realmente hace años que vienen luchando y que en estos momentos, cuando uno abre los diarios cotidianamente y ve la agenda del día, digamos, los voceos públicos, se da cuenta que efectivamente estamos ante el replanteo de conquistas que tuvieron lugar después de muchas luchas y sobre todo de grandes movilizaciones colectivas? Es el caso, por ejemplo, de los colectivos feministas, que después de la Marea Verde, después de sancionada la ley de interrupción voluntaria del embarazo y teniendo todavía que poner el cuerpo permanentemente y sabiéndose justamente garantes de que ese derecho se pueda cumplir en los territorios, ven con mucha preocupación todo este avance, no solamente de la derecha, sino del negacionismo imperante. Lo de ayer es simplemente una arista más de un negacionismo vinculado a la dictadura, pero en que los colectivos feministas justamente tienen mucho para decir. Vamos a hablar en ese sentido con Ruth Subriguén. Ella es de la Revuelta Colectiva Feminista e integrante de Socorristas en Red de Neuquén. Bienvenida, Ruth, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar es el nombre de mi compañero. Te saluda Mariana Cornejo. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a vos por tu militancia, en primer lugar. Ruth, una primera reflexión acerca de esto que veníamos planteando en tu presentación, es decir, ¿cuál es el rol que les toca hoy a los distintos colectivos movilizados por derechos humanos y feminismos decir en un día como hoy, por ejemplo?
Bueno, creo que lo primero que me toca decir, aprovechando estos minutos de aire, es la enorme preocupación, por un lado la enorme preocupación por los hechos ocurridos ayer en la legislatura porteña, y además de alguna forma repudiar esos hechos, ¿no? Porque no es solo pensar en la preocupación, sino cómo mostramos de alguna forma la indignación que produce esto a lo que le llamamos negacionismo de la dictadura militar, que para quienes nos están escuchando es, hablamos de negacionismo, estamos diciendo que hay personas que niegan que en este país hubo una dictadura genocida, que desapareció personas, que secuestró, que torturó, que se apropió de niñas nacidos en cautiverio. Es negar una realidad que ni siquiera el poder judicial, la casta, el poder judicial puede negar, justamente porque hay juicios contra los genocidas que muestran que hay allí una verdad altamente demostrable, con hechos, con vidas concretas, con personas que no están, con vuelos de la muerte. Entonces, decir que eso no existió, en todo caso, o que eso, o justificar eso desde la teoría de los dos demonios, me parece que es muy preocupante y que nos desafía. No estamos en este momento enormemente desafiados, desafiadas a pensar cómo construimos, diría, frentes, espacios, pactos contra las derechas que nos están acechando, que nos ponen en riesgo y que son una verdadera estafa también.
Ruth, desde tu militancia, digamos, territorial también, y desde los colectivos que integrás, ¿vos ves que hay, digamos, una verdadera interpretación acerca de que cuando hablamos de derecha hablamos no solamente de la dictadura, sino que hablamos también de un paradigma, de un universo de ideas que entran también dentro del cuestionamiento a las banderas históricas, por ejemplo, de los feminismos. Es decir, son discursos que van, son pro vida, son discursos que hacen de la familia el principal valor como organizador social, son derechas que además también tienen un discurso claro acerca de cómo organizar la vida doméstica. Digamos, ¿vos ves que eso ha penetrado en los territorios donde ustedes están trabajando?
Yo creo que las derechas están penetrando, sí, así lo quiero plantear como en plural, unas asustan más que otras, pero en definitiva se encuentran en puntos comunes, y esos puntos comunes son para mí que han avanzado programáticamente en mostrarse profundamente antifeministas, odiantes de todas las libertades que planteamos desde los feminismos y los movimientos sexogenéricos. El salto que han dado es que se han organizado programáticamente. Lo que antes se expresaban, quizás hace unas décadas, se expresaban como, no sé, actos de misoginia o que mostraban actos de misoginia, de machismo. Hoy lo condensan en un programa que hace sentido en sectores de la población, porque se cruzan allí, me parece, otros temas vinculados a la precarización de las existencias, a la precarización de la vida, ¿no? Hay así un, ¿cómo decir?, un terreno fértil donde lograr que esas ideas traccionen y se expresen también en el resultado de las PASO, ¿no?
Claro.
No quiero decir que con el resultado de las PASO ya está todo dicho, pero sí hemos visto con ese resultado que hay personas que se organizaron para defender esas ideas. Y eso es profundamente preocupante. Uh-huh. Es preocupante por lo que pueda pasar en octubre, pero es preocupante sea cual sea el resultado de octubre, porque en mi opinión han ganado terreno y son una verdadera reacción, ¿no? Uh-huh. Son una reacción. Así como los feminismos y los movimientos de las disidencias también hemos conseguido, ¿no? Como esa, si se quiere, instalación capilar de muchos de nuestros argumentos. Digo instalación capilar porque me parece que los feminismos venimos mostrando y logrando cambiar vidas en este tiempo concreto, ¿no? Uh-huh. Los feminismos somos una promesa de presente y una promesa de futuro. Y cuando digo promesa de presente es porque hay cosas que se pueden modificar a partir de lo que venimos haciendo desde hace muchísimas décadas, y que tuvo como si fuera una especie de estallido a partir de 2015, la Marea Verde 2018, estallido subjetivo, digo. Por eso me parece que es capilar lo que fuimos haciendo. Pero claro, no alcanzó para cambiar, por ejemplo, la distribución de la riqueza, ¿no? Claro. Las medidas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que eso supone de regresión en términos económicos para las existencias. Entonces hay allí una especie de combo difícil de tramitar en este tiempo, y un poco me parece que también estamos en ciertas encerronas de las que hay que salir. Yo creo que hoy estamos convidadas, convidades a pensar fuertemente en espacios amplios, bien amplios, contra las derechas, así en plural, sabiendo que el presente es un presente muy complicado, muy jodido para muchos sectores de la población, pero que el futuro que se avecina, si estos sectores llegan a ser gobierno, es un futuro, la verdad, de decadencia en muchos sentidos, ¿no? De decadencia profunda en términos de derechos y en términos de todo lo que pueden quitar y todo lo que quieren transformar. Y una cosa más quiero decir cuando decías, bueno, porque defienden la familia. A mí me parece que allí hay que explicar mucho, mucho, hacer mucha pedagogía, que en realidad defienden un tipo de familia. Los feminismos no es que no defendemos o no aspiramos a formas de organización familiar que nos hagan bien, ¿no? Que nos cuiden, que nos protejan, que nos alojen en nuestras diferencias, que valoren las diferencias. Pero bueno, justamente nos alejamos de esa idea de que la familia es solo lo sanguíneo, nos alejamos de la idea de que si alguien te maltrata te lo tenés que bancar, nos alejamos de la idea del silencio ante los abusos sexuales cometidos en ámbitos familiares, y pensamos que las familias también son nuestros amigues, ¿no? Pensamos las familias en otros sentidos, pensamos las familias no solamente como las familias heterosexuales, nucleares, monogámicas. Y estos sectores que defienden esa idea de familia, a veces poco honor le hacen también a esa idea que defienden, ¿no? Porque cuando uno escarba un poquito se encuentra con cosas que decís, ah, pero ¿cómo es?
Me quedo pensando, ¿no?, que ante una idea, por lo menos que proviene de La Libertad Avanza, permanentemente antisistema, que en definitiva los que tenemos unos años más, las que tenemos unos años más, nos damos cuenta de la falacia, pero que entra perfecto en sectores juveniles que también conviven con esta realidad, un despertar juvenil que posiblemente esté asociado a las militancias, es decir, un pañuelo verde colgado de la mochila, pero digamos una despolitización en términos de, bueno, de pensar la república, las instituciones, la democracia como sistema, que hace muy difícil a veces encontrar diálogos comunes, ¿no? Pensaba también que la militancia, digamos, tiene, por lo menos la militancia, los feminismos también, pero las militancias políticas tienen un fuerte anclaje en una memoria compartida, justamente para poder pasar de generación en generación. ¿Por dónde, digamos, han estado conversando ustedes como colectivo de la revuelta, digamos, pasarían estrategias para propiciar estos espacios amplios que vos decís que convocarían a la diversidad, por lo menos?
Bueno, por un lado creo que tenemos que recuperar la presencia en las calles. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Los pañuelos violetas, los pañuelos verdes tienen que volver a estar en las calles, tenemos que volver a estar en las calles como ese lugar de fiesta colectiva donde tramamos, donde pensamos, donde imaginamos creativamente y donde resistimos. Así que por un lado estamos impulsando, sumándonos a acciones iniciáticas en Buenos Aires, con Ni Una Menos, sumándonos a esa convocatoria para el 28 de septiembre, que es una convocatoria nacional, a ocupar las calles de la forma que se pueda, ¿no? La ocupación de las calles puede ser con una radio abierta, puede ser con marchas, con movilizaciones, pero con una expresión que nos muestre que acá estamos y que estamos justamente preparándonos para el encuentro plurinacional y que sabemos que necesitamos seguir enredándonos, porque si algo mostró también el tiempo de pandemia, ese tiempo tan difícil, es que nos salvaron las redes. Y entonces es seguir apostando a las redes como un programa de acción. Y a los diálogos, yo quiero insistir con la importancia de que tenemos que armar diálogos SAS con sectores que hasta hace poco no dialogábamos o nos costaba mucho dialogar. Tenemos que convocar a los sindicatos, tenemos que convocar a centros de estudiantes, tenemos que convocar a todas aquellas personas que se sientan amenazadas y también a aquellas personas que tengan dudas, si se quiere, de qué hacer ante este contexto tan difícil. Luego me parece que tenemos que hacer mucha pedagogía. No alcanza con consignas, aunque del otro lado tengamos consignas que golpean fuerte, que caen bien en esos sectores también de jóvenes antisistema, ¿no? Uh-huh. Es una, ¿quién no ha sido antisistema?
Claro.
Ante determinadas edades, ¿no? Nos hemos revelado incluso ante el sistema familiar, que también es un sistema, ¿no? Cuando nos fuimos a los 17 años de nuestras casas, cuando salimos, cuando nos fuimos enojados con algunas cosas, bueno, también expresamos eso que es parte, enhorabuena, de determinadas edades. Ahora, eso no puede ser lo caótico del antisistema, ¿no? Uh-huh. En todo caso, es el antisistema para que sea por la para que sea desde lo colectivo,
sí.
Pienso.
Ahora, ¿cómo, Ruth, y cómo hacemos para
juntarte?
Sí, y cómo hacemos para saltear, digamos, el embudo electoral, porque también es cierto que hay, digamos, una elección que puede llegar a poner, o sea, dar vuelta a este escenario en 180 grados, donde más allá de querer o no, va a haber que unirse a la fuerza por una cuestión de supervivencia. Es decir, ¿cómo podemos plantear estos temas sin, digamos, porque es imposible dejar conforme a todos? Es decir, es como repolitizar y despolitizar al mismo tiempo. Es un sistema de pinzas complejo de poder comprender cuando no hay tiempos, cuando la necesidad es cada vez más grande, cuando la transversalidad empieza a tener justamente condiciones o peros. ¿Cómo poder organizarse como para por lo menos no perder lo conseguido hasta acá, o si vos querés, organizar mejor la resistencia?
Bueno, no, creo que no hay recetas, ¿sabes? Lamentablemente creo que no hay recetas, creo que tenemos que hacer ensayos y laboratorios, así como una especie de ensayo constante. Ayer uh-huh. teníamos una reunión de socorristas en red y decíamos, ¿no? En cada territorio pueden haber experiencias distintas, hay que compartirlas, hay que diversificarlas, hay que agudizar la inteligencia también y hay que querer dialogar. Yo creo que hay que hacer pedagogía. Tengo esperanzas en que se puede hacer pedagogía, que haciendo pedagogías de la escucha, del diálogo, de señalar desde la conciencia feminista y desde la memoria feminista, podemos, bueno, revertir algunas circunstancias para estar mejor para lo que se viene, porque también es cierto que mientras nuestro país siga atado al gobierno del Fondo Monetario Internacional, ¿qué es eso? Uh-huh. Es el gobierno del Fondo Monetario Internacional. Está muy difícil también para convencer de otras posibilidades. Pero, a ver, me parece que es hacia octubre, es hacia lo que sucede en octubre y es a lo que venga hacia adelante. Uh-huh. Porque sea cual sea el resultado de octubre, y ojalá no sea el peor de todos, ya han ganado lugares en las legislaturas, ¿no? Lo que hizo la candidata a vicepresidenta ayer es porque están envalentonados.
Claro.
Y ya tienen lugares donde pueden tomar decisiones vinculadas a leyes, normativas, etcétera. Entonces, a mí me parece que, bueno, requiere esa figura que haces, que decís de pinzas, me parece que es interesante. Es una pinza que tiene que abrazar, ¿no? Es una pinza que tiene que abrazar para entender también por qué es que estamos en el lugar que estamos, por qué ayer hubo ese acto tremendo en una legislatura, ¿por qué el resultado que hubo? ¿Por qué hay jóvenes que nos dicen estoy enojado y por eso voto esto, ¿no? ¿Cómo pensar sobre esos enojos? Y no solo jóvenes, también otras personas, ¿no?
Uh-huh. Donde por ahí
los desafíos no son cortoplacistas, eso es lo que quiero decir, ¿no?
Sí. Sí, además hay una todavía dando vueltas desde las PASO hasta acá, una sensación de perplejidad, de sorpresa, que digamos la gente que está trabajando en territorios te dicen esto lo veíamos venir, sabemos que está y que sí. Ahora se llama Milei, pero mañana se puede llamar Pepe y va a entrar con la misma profundidad. La pregunta en todo caso es, en el caso de los feminismos, digamos, las conquistas logradas hasta acá, ¿no? ¿Ves que corren peligro? ¿Ves que están, o sea, que va a ser un punto de no retorno? Es decir, que si llegan a tratar o intentar derogar la ley IBE, ¿va a haber, digamos, una movilización masiva como fue con el 2x1? ¿O están todavía también en este escenario de perplejidad o de sorpresa?
Yo creo que hay todavía sectores a quienes la perplejidad les gana todavía. Pienso que tenemos que dar vuelta a eso, estamos trabajando para eso, convocándonos a reuniones, a asambleas, a espacios que piensen y reflexionen qué es lo mejor. Eso lo estamos haciendo y en ese sentido me parece que hay como una revitalización de discusiones que es importante empujarlas todavía más. Es muy importante que el 28 de septiembre seamos muchos en las calles, porque eso también nos va a dar como cierto termómetro. Y me parece que hay algunas cosas ganadas que no vamos a permitir que vuelvan para atrás, ¿no? Yo tengo muchas esperanzas y tengo confianza también en que hay algunos derechos conseguidos en leyes que se consiguieron con una fuerza y una persistencia y una persuasión que les va a costar mucho tirarlo para atrás. Y les va a costar porque ya hay un terreno andando, por ejemplo con la IBE, por ejemplo con la Ley de Identidad de Género, aunque no está del todo garantizado ninguna ley, nunca, en todas las provincias, aunque todavía tengamos mucho por andar con eso. Yo quiero pensar desde el punto de la esperanza y la confianza y la confianza en que supimos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Iba a pensar que los feminismos de Argentina íbamos a impactar a nivel global de la manera que impactamos. Tenemos que mirar para atrás un poquito para salir de esa perplejidad también. Si pudimos en 2015 hacer esas inmensas manifestaciones del 3 de junio para decir, para mostrar nuestra intolerancia a las distintas formas de violencia, si pudimos armar programas y agendas que mostraran que la deuda es con nosotras y nosotres, si pudimos instalar la agenda de los cuidados, y lo digo así porque es una agenda tremenda, porque pone en discusión el patriarcado de la casa. El patriarcado no es una cosa que está por allá arriba, una estructura que no tenemos idea de qué. El patriarcado pasa todos los días en la casa familiar, ¿no? Uh-huh. En la vida doméstica. Entonces, si pudimos instalar eso, que eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿cómo no vamos a poder ahora dar vuelta a esto, no? Yo pienso que sí, quiero creer. Y por lo pronto pienso que los feminismos tenemos que hacer todo lo posible para darlo vuelta y sentir que hicimos todo lo posible. Si no se pudo, tener la convicción de que hicimos todo lo posible, porque eso nos va a dejar en mejores condiciones para lo que se venga.
Absolutamente. Así que por ahí lo que están estallando,
la persuasión, ¿no? Sí, la persuasión también tal es cual parte de nuestra existencia.
Y sabernos que todas las categorías que teníamos están estallando y que estamos tratando justamente de rearmar,
¿no? ¿Eh? Animarse a sospechar, sí, de nosotras mismas también.
Claro.
Creo que es también parte del desafío. Volver a pensar. Yo estoy todo el tiempo buscando argumentos para pensar y escuchar por qué dicen lo que dicen en relación a su voto, ¿no? Uh-huh. Y argumentos para poder discutirle por qué ese futuro que prometen es una verdadera estafa, que además lo van dando vueltas a cada rato, ¿no? Uh-huh. Primero te prometían la dolarización, ahora te dicen que no va a ser tan rápido, que no te la creas, que no vas a tener dólares en el bolsillo.
Tal cual, además prometen un futuro para todos que no viene ni del mismo presente, porque eso es negar absolutamente todo lo que está pasando, las asimetrías, las inequidades, las desigualdades, y mucho menos viene de un pasado común, que es, digamos, reivindicar una lucha colectiva común. Y en eso fue muy exitosa la derecha, rompió todos esos lazos. Y bueno, estamos tratando de reconstruir esos pedazos. Pero bueno, convengamos que es difícil por ahí encontrar a una piba de 14, 15 años que es heredera natural de todas las luchas de las ancestras, y por el otro lado quiere probar, quiere intentar, quiere hacer un futuro propio, que no hay nada en el contexto actual que le prometa que va a ser ni auspicioso ni exitoso, porque hay una realidad concreta, no se llega a fin de mes, no se puede, digamos,
exacto,
tener previsibilidad.
Exacto. Eso
y estalla.
Creo que atenta especialmente contra todo lo que vamos diciendo, ¿no? Es de atentado contra esto que queremos. Uh-huh. Entonces también lidiamos con eso, y me parece que es parte de los problemas que tenemos. A esos problemas que tenemos, ¿cómo los vamos enfrentando? También con la conciencia de esto. Pero me parece a mí que, bueno, que la fuerza de la voluntad y de la persuasión es lo que tiene que estar como organizándonos en este tiempo. También para eso, para sentir que hacemos todo lo que podemos en condiciones que no dependen solamente de lo que hagamos desde los feminismos, pero que sí es muy importante lo que hagamos.
Absolutamente. Ruth Zurbriggen, de la Revuelta Colectiva Feminista e integrante también de Socorristas en Red de Neuquén, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa.
No, muchísimas gracias a ustedes, a disposición.
Un abrazo fuerte.
Adiós.